por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.
Tres de la tarde con un minuto. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Un gusto contar con la compañía de todos ustedes aquí en Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las 3 de la tarde por Radio Colombia, la 98.7 FM, en el corazón del pueblo. Les recuerdo que también estamos en la plataforma de YouTube. Usted ingresa a YouTube y ahí puede vernos, puede participar del programa. También tenemos habilitado el teléfono 70030303, que es nuestra plataforma de WhatsApp, a través de la cual yo inicio siempre el programa preguntándole qué es lo que a usted más le importa, le preocupa, le sorprende, le llama la atención, le agrada, le desagrada también. En esta tarde de marzo, 21 de marzo del 2025, y cuénteme qué es lo que a usted más le importa.
Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones.
Y empezamos por aquí. Vamos a ver qué nos dice. Buenas tardes, doña Evelyn. Me preocupa. Uy, cada que lo marco se me van borrando, entonces tal vez no los estoy... Ok, me preocupa tener un expresidente con filas dictatoriales que quiere tener control de la Asamblea y el Poder Judicial al estilo de Ortega y Maduro, dice José. Si el pueblo no le da la mayoría parlamentaria a un gobierno, es porque al estilo de los europeos quiere que haya diálogo y entendimiento para gobernar. José Gutiérrez. Y los europeos tienen un sistema que a mí me gusta muchísimo, que es el sistema parlamentario. Y qué más quisiera yo que Costa Rica migrara, y no lo veo como algo imposible, hacia un sistema parlamentario en el cual los partidos políticos tienen que ponerse de acuerdo en agendas para que el país de alguna forma busque metas cada vez mejores. Claro, tiene sus bemoles. ¿Por qué? Porque se pactan agendas también. Hay mucho pacto bajo la mesa. Como todo sistema, tiene cosas buenas y cosas malas. Pero a mí me gusta mucho estos sistemas europeos conocidos, no solo en Europa, hay otros países del mundo. Israel tiene un sistema parlamentario también. Y pues también tiene sus defectos, cómo no. Un gran saludo, felicitaciones por el programa, Randall Barrantes. Muchas gracias, don Randall. Buenas tardes, me preocupa ver cómo un tipo que saca contenido a favor del gobierno fue el que estuvo en la manifestación. De ahí es que en la manifestación estuvo toda clase de gente, ¿verdad? Gente que está a favor del presidente, y eso es totalmente válido. Eso no rompe ninguna regla. Rompería alguna regla si tuviera algún impedimento para asistir a una manifestación. Pero las manifestaciones, nos lo dijo el abogado constitucionalista que estuvo ese día aquí, no rompen, no van en contra de la Constitución. Voté por el PLP y ahora hay tres diputadas en una coalición con comunistas. Y cuando pensé que me iba a caer más bajo el PLP. Bueno, no son con comunistas. No sé qué es Agenda Viva. Le voy a ser muy, muy sincera. Voy a tratar de coordinar una cita con una de las personas que organizan esta agenda. Es algo así como una agenda de pensamiento, como una cantidad importante de personas que están haciendo un diagnóstico, ya lo hicieron, con varios ejes temáticos. A ver si los partidos los acogen y los suman a su línea de acción. Pero no termino de entender. ¿Por qué? Porque si hay un país lleno de diagnósticos, es el nuestro. Aquí los diagnósticos sobran. Aquí lo que se necesita es la ejecución. Ahora bien, ¿cómo piensan plasmar Agenda Viva sus proyectos, sus diagnósticos en asuntos reales y concretos, no termino de comprenderlo. Sí me parece muy bien que haya gente de todos los partidos políticos, de todas las líneas de pensamiento, pero también soy consciente y soy muy práctica en el sentido de que las personas votan por personas, ya no tanto por partidos ni por ideas. Que si me gusta, no me encanta, pero es la realidad. Es la realidad de este siglo, es la realidad de los últimos meses, años. Lo hemos visto y no solo aquí, es la tendencia. Entonces, pues habrá que ver cómo se come este arroz con mango. Se rompe las reglas y se paga para ir a la manifestación, me pregunta José Gutiérrez. Sí, no lo sé, José, no tengo idea. Me entristece ver cómo los encargados de tomar decisiones no se ponen de acuerdo y se hacen zancadillas los unos con los otros en nuestro país. En la guerra narco, crisis educativa y nuestro sistema de salud está tan debilitado. Sí, el sistema de salud es el eje central de la entrevista de hoy. Aquí me detengo, no porque no hayan más, hay muchos, todos muy buenos, pero me voy a detener en el sistema de salud. Oscar Madrigal, Evelyn, pero este país cada 5 minutos sale un diagnóstico. Sí, es lo que estoy diciendo, Oscar. Salen muchos diagnósticos. Yo lo que quiero saber es cómo un diagnóstico se convierte en una línea de acción. Realmente supera la barrera del diagnóstico y se convierte en esto es lo que vamos a hacer y lo hacemos. Para ello hace falta poder político. Muy feo decirlo, pero sí. Hace falta voluntad en la Asamblea Legislativa, en el Ejecutivo, en fin. Hace falta unidad de acción en lo político. Porque lo político no hay que satanizarlo. Por algo se llama política pública. Porque es la forma viable de llevar a cabo las cosas. Es la única que yo conozco. Entonces, pues habrá que ver, es muy interesante, como la mayoría de los diagnósticos, pero yo no sé cómo se maneja eso. Pero bueno, les decía que el punto de interés, por lo menos en el que me voy a detener hoy y les pido que me acompañen en este punto de interés, es en las largas filas que está enfrentando las listas de espera en la Caja Costarricense del Seguro Social, aunado al profundo problema de la crisis de los especialistas. Y no son cosas aparte. Vean, yo leía estas declaraciones, a mí me parecieron declaraciones clarísimas, del doctor Chamorro. Él trabaja en el Hospital Calderón Guardia, es el jefe de cirugía del Hospital Calderón Guardia. Yo le entiendo que no haya querido asistir a más entrevistas, debe estar agotado, porque puso el dedo en la llaga y me imagino que todos los periodistas han estado detrás de él. Pero él dijo una verdad tan grande como una catedral. Él dijo lo siguiente en la Asamblea Legislativa. Son 10 años de no hacer nada y culpables somos todos. Hemos formado el mínimo necesario. E incluso cuestionó lo dicho por la presidenta del Colegio de Médicos, quien señaló en la propia comisión de la Asamblea Legislativa que no hacen falta más especialistas en el país. Por favor, si hacen falta, pongámonos la mano en el corazón, admitámoslo. Ya estamos en el momento de estar pensando en traer especialistas de afuera. ¿Por qué? Porque ya no hay tiempo, ya no se pueden formar. Es que hay que atender a las personas es ya. Entonces, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo es que llegamos al momento en el que estamos? Llegamos por falta de pericia, por falta de experiencia, porque aquí el mandado, alguien le dio la vuelta. No lo sé, vamos a tratar de meter el bisturí. Perdónenme la metáfora, pero bueno, es que es la palabra que calza mejor. Vamos a tratar de meterle el bisturí a este paciente. En este momento en particular hablemos de la crisis de los especialistas.
Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora la entrevista.
Por Tres Razones.
Por Tres Razones.
La diputada María Marta Carballo ha presentado un proyecto de ley que se llama Fortalecimiento de la Salud Pública. Dice María Marta Carballo Arce y otras señoras diputadas y señores diputados, expediente número 24.015. A ella la tenemos aquí esta tarde y también tenemos al doctor Juan Luis Segura, él es neurocirujano del Hospital Nacional de Niños. A ambos les doy la más cordial bienvenida y les agradezco muchísimo atender esta entrevista que a mí me parece pues de un gran interés para todas las personas que nos escuchan a través de la 98.7 y que nos ven a través de YouTube como Columbia Digital. Diputada, tal vez si usted empieza explicándonos, ¿dónde cree usted que inicia este enorme desafío de la crisis de especialistas que vive el país?
Buenas tardes, muchísimas gracias, doña Evelyn. Buenas tardes al doctor Segura también y a todos los costarricenses que nos escuchan. El tema de especialistas es y el faltante de especialistas y el problema con las listas de espera es un problema multifactorial. No podemos dejar de poner en la mesa cuando se hace un análisis general que hay problemas de infraestructura, que hay problemas de invertir más en salud, que hay problema en el manejo de la retención y en las condiciones adecuadas de los médicos especialistas. Pero hay otro factor que es el que ha estado creando cierta discordia, porque con los anteriores hay consenso. Todo el mundo avala y coincide con estos problemas. ¿Dónde es que no hay coincidencia? Y donde no hay coincidencia con el sector propiamente es con el tema del faltante de especialistas y con el problema de la formación.
Coincido.
En la Comisión de Caja hemos tenido la oportunidad de tener, por ejemplo, al Sindicato Nacional de Médicos Especialistas, quienes en su primera intervención fueron tajantes en decir que Costa Rica no necesita más formación de especialistas. Así también el Colegio de Médicos ha indicado que Costa Rica no requiere más especialistas. Después, el doctor Araya, director del posgrado, ha indicado que sí, y el sindicato también después cambió su versión y dice que sí necesitan, pero que con las condiciones actuales no. Entonces, ¿se necesitan o no se necesitan? Bueno, mi respuesta indiscutiblemente es que Costa Rica sí requiere más especialistas. Claro. Cuando los números nos dicen que en Costa Rica existen 48.555 costarricenses esperando para una cirugía general y que esperan alrededor de 514 días, es suficiente razón para saber que sí se requieren más especialistas. Y oftalmología, la misma realidad, más de 34.000 costarricenses esperando alrededor de 198 días. Ginecología, 34.000 mujeres esperando ser atendidas alrededor, escúcheme, doña Evelyn, de casi 600 días. Y así puedo seguir con una lista. Esta es la lista quirúrgica, pero también podemos hablar de la lista de consulta externa, pediatría, ginecobstetricia, 23.912 personas esperando alrededor de 350 días. Entonces, indiscutiblemente Costa Rica necesita más formación de especialistas. ¿Que el problema sea un problema de retención? Bueno, sí, puede también ser un problema de retención.
Pero diputada, pero yo le quiero hacer una pregunta a usted y al doctor Segura. No es tan así que es un problema de retención, porque si un muchacho o una muchacha hace el examen para pasar en el CENDEIS, para pasar a sacar una especialidad, ¿cómo así que haciendo falta especialistas le dicen que hay dos campos para una de las especialidades que usted, diputada, acaba de mencionar? Tal vez si el doctor me explica o usted me explica.
Sí, claro que sí, con mucho gusto. Buenas tardes, doña Evelyn, doña María Marta y toda la audiencia del programa. Primero, para ir un poco en orden, esto que dijo Rodrigo Chamorro, de que hace 10 años no se ha hecho nada, se quedó muy corto, hace 20 y 30 años.
Ok.
A mí me llama la atención cómo el presidente de la República, su ministra de salud, su presidenta ejecutiva en la conferencia del miércoles, hace 8 creo que fue, eso parecía el club de los mentirosos. Cada vez que decían una cosa que no es cierta y otra cosa que tampoco lo es. El problema con la falta de forma o la disminución o los pocos médicos que hay para formarse es porque la institución, la caja, es la que decide cuántos se van a formar. La caja es la que determina por una serie de estudios que dicen que hacen, no sé si realmente los harán, pero también limitado por las leyes que aplican en la Asamblea Legislativa, en que se les restringe el número de plazas que pueden crear, o al menos eso nos dicen a los especialistas, y deciden solamente se van a formar tantos.
Es decir, doctor, cuando hacen el examen para la especialidad y dan los cupos, ¿es la caja la que lo decide?
La caja dice cuántas plazas se van a brindar, se van a dar. La caja como tal.
No es el CENDEIS, no es el CENDEIS.
Es el CENDEIS.
Después hace la distribución y dice, bueno, para tal especialidad es esta, para tal especialidad es esta otra. Entonces no es justo que digan que los especialistas somos los responsables del faltante, porque en una de las especialidades donde sí faltan muchos especialistas en la institución, en la caja, porque a los costarricenses de a pie realmente no nos interesa si hay muchos, hay pocos. Lo que nos interesa es que hayan suficientes especialistas, claro, en la caja para atendernos. Entonces, no hay anestesiólogos. Son muy pocos los anestesiólogos que se forman por año.
Claro, porque desde hace 20 años daban 2 cupos y hoy estamos pagando la factura.
Exactamente, doña Verostero. Hace 20, 25 años el doctor Luis Alfonso Murillo, que era casualmente el jefe del Servicio de Anestesiología del Hospital de Niños y presidente de la asociación, hacía cartas y mendigaba, prácticamente mendigaba, por plazas para formar anestesiólogos. Entonces no es justo que se diga que es que los especialistas no queremos formar. Siempre lo hemos hecho, siempre hemos formado y siempre seguiremos formando, pues los que están en los diferentes programas, pero no es nuestra responsabilidad. El número de plazas para especialidades los define la institución. Resulta que sí, el examen nacional de residencia es un examen duro. Sí, es un examen duro, como en cualquier parte, claro, del mundo.
Tiene
luego
que
vienen los exámenes para las especialidades, donde a veces resulta de que no se llenaron todas las plazas. Eso tampoco es culpa de los médicos que están haciendo el examen. Si los muchachos, por X, Y o Z circunstancias, y ojo que no digo que es que porque era malo,
no.
Simple y sencillamente no pudo contestar las preguntas que se le hacían, que también es escrito, que también es oral, etcétera, quedó por fuera. Entonces no se puede hacer nada al respecto, pero por eso nos achacan que es que se pierden plazas. No, mire, es un mínimo de plazas las que se pierden o las que se quedan sin ocupar o sin aplicar.
Doctor,
doña
no
María Marta, así es como
aquí
funciona.
Aquí yo tengo los datos, doctor. No son un mínimo de plazas. Y me permito indicarle que lleva usted razón en que no son los médicos especialistas los que dan el número de plazas. Pero yo quisiera saber qué opinan los costarricenses de saber que en este país, solamente en un conteo que hay del 2015 a la fecha, se han perdido la oportunidad de formar 371 especialistas. En el último año, en el 2024, 33 plazas de especialistas. Y doctor, con todo respeto, pero no me diga usted que es porque hay médicos que no pasaron el examen, cuando hay 9.500 médicos generales deseando ser especializados. No se vale decir que no son responsables también los médicos especialistas. No son los únicos responsables, pero sí tienen bastante porcentaje de responsabilidad. ¿Por qué la caja tiene responsabilidad? Porque no se ha puesto los pantalones para decirle a los médicos especialistas, el poco pequeño grupo de médicos especialistas que se resisten a formar más especialistas y buscar una solución a esto. Pero doctor Segura, con todo el respeto, porque tengo un gran respeto por todos los médicos especialistas, sí tienen un gran porcentaje de responsabilidad. Porque usted me podría decir, doctor, que de los 9.500 médicos especialistas que existen aquí, médicos generales, perdón, que existen aquí en Costa Rica, ninguno de esos calificaban. para llenar las 33 plazas que quedaron vacías en el 2024, o las 371 plazas que estamos recontadas, que quedaron desiertas desde el 2015 hasta la fecha. Doctor, yo tengo conocidos médicos generales que desean ser especializados, así sea tengan que confirmar un contrato de retribución y darle 10 años de trabajo a la caja, y no se lo permiten. Y no lo digo yo, lo dice una intervención que se hizo al CENDEIS, que también con muchísimo gusto, doña Evelyn, costarricenses y doctor, le puedo facilitar el estudio. ¿Qué dice este estudio? Que el sistema que han adoptado el posgrado, que es este sistema que hacen dos exámenes, facilita que exista un manejo gremial para la formación de especialistas. No lo digo yo, está aquí textual en un informe, doña Evelyn, que se lo puedo hacer llegar a usted y al doctor, y me permito leerle textualmente. Dice, el modelo propuesto por las universidades para seleccionar los candidatos podría estar favoreciendo el control de mercado de profesionales y favorece el control gremial. Claro, porque le explico, doña Evelyn y costarricenses, no es solamente un examen que hacen los médicos generales en este país, como sucede en la inmensidad de países del mundo. España, la mayoría de países del mundo hacen un examen de conocimientos básicos de medicina general, pero en este país inventaron que después de pasar el del médico general, tiene el comité de formación, hace otro, para que ellos decidan si esa persona tiene los conocimientos básicos en anestesia para ver si entra a la especialidad que se quiere formar y que por ende no es experto, por eso se quiere formar, y ellos deciden. Entonces, cuando en este país hay quirófanos vacíos y faltante de anestesiólogos, el año pasado solo se llenaron 4 y unas plazas de anestesiólogos quedaron vacías, porque la respuesta del doctor Araya, del director del posgrado, es decir, que no encontraron otro médico general que calificara para esa plaza que quedó vacía. Yo le pregunto, doña Evelyn, ¿usted cree que de los 9.500 médicos generales que quisieran ser formados en este país, ninguno calificó para las plazas que quedaron vacías en el 2024?
No, yo le doy la palabra, doctor, porque la diputada acaba de mencionar una frase muy fuerte. Una palabra muy fuerte, mercado. Es que lo de ustedes no solamente es una profesión. Es
la intervención, ¿verdad? La que lo dice.
La intervención, perdón. Pero también hay un mercado, ¿verdad? Entonces, el negocio está en medio. Y qué feo decirlo, es horrible. Pero también, entonces, sería terrible, terrible de verdad, que en medio de esta crisis no se quiera permitir que haya más médicos especialistas para que los especialistas que son mayores vayan a perder el negocio. Es que eso sí sería terrible para todos nosotros, repito, eso sería...
Claro que sí es terrible, pero doña Evelyn, permítame.
Por favor.
Doña María Marta presenta un informe, no lo conozco, no me interesa conocerlo. Es muy tendencioso.
Lamentable, doctor, que no le...
Discúlpeme, doña María Marta, discúlpeme, no estamos en la asamblea. Tendencioso ese estudio porque dice, podría, no dice que eso esté sucediendo, dice, podría. Y usted da datos que son muy alejados de la realidad. Hay 9,000 y pico de médicos generales, sí, pero discúlpeme, los 9,000 no están aplicando. Hay muchos que no quieren aplicar. Dentro de los que están aplicando, como le digo, no puedo dudar de las capacidades de ellos, porque yo he visto casos de médicos generales excelentes que por X, Y, Z razón no logran pasar las pruebas y siguen siendo médicos excelentes. Sucede que un día llega un médico de estos a hacer el examen, se bloqueó, desafortunadamente se bloqueó, yo lo he visto. Se bloqueó el médico y se perdieron plazas. Entonces usted no puede endilgarnos al gremio, decir que es que se perdieron 33 plazas en el 2024 por culpa nuestra que no quisimos admitir. No, simple y sencillamente los números no dieron. 25 años, doctor Murillo, suplicando por plazas de anestesia.
Por eso, 25 los años, pero doctor, le pregunto, 25 años en los que algunas personas de su gremio tienen acaparadas las especialidades.
No. Esos son leyendas urbanas que se van creando. Miente y algo quedará. Disculpe, doña María Marta. Así es. Miente y algo
nada
quedará.
Nada más me indican cuando puedo darle las pruebas de que no es así.
Habrán casos, porque nadie es perfecto y yo no voy a poner aquí la cara por todos. Podrán haber casos donde alguien bloqueó a alguien aquí, a alguien esto, pero el CEP, el CENDEIS, la Universidad de Costa Rica han tratado de transparentar los procesos, al menos eso dicen. Yo en lo personal no estoy de acuerdo en que ni siquiera una universidad esté metida en esto, ya que es la caja la que financia en gran parte la formación. Debería ser la caja la que tenga más decisión, pero desafortunadamente tampoco la caja ha sabido gestionar, y eso es un problema de gestión desde hace muchos años de los mandos medios de la institución, que son los que generan estos estudios, no sabe uno cómo, y luego salen a decir cualquier fantasía.
Bueno,
pero hemos sido siempre responsables a la hora de formar especialistas, tratamos de que sean los mejores, y por eso es que el doctor Quesada en su comparecencia dijo, sí, mire, estamos por encima de los niveles de la OCDE en esto y esto y esto y esto, con mucho menos recursos. Eso significa que hay una gran capacidad profesional, y no estoy hablando solo de los médicos, hablo de enfermería, hablo de microbiología, hablo de farmacia, hablo de su campo, terapia física, todos, muchos profesionales buenos, pero tenemos que también que mantener cierto nivel de calidad, y para eso son las pruebas que, dicho sea de paso, son las indicaciones que da la Caja, la Universidad de Costa Rica, el CENDEIS y los grupos médicos, y no hablemos de gremial, porque cuando dicen gremial como que están satanizando, no, las diferentes especialidades tienen que avenirse a las reglas que nos ponen, porque formar un médico en una especialidad, imagínense, anestesia son 4 años, de modo que también, pasando al otro tema, ¿cómo hacemos para resolver ya? No, mire, esto no se resuelve trayendo médicos de afuera, si los médicos de afuera tampoco quieren venirse.
Bueno, es que
doña
es
Ana, como
¿quién se va a venir? Diputada, ya, diputada, por favor.
No me regañe que no estoy en la asamblea.
Diputada.
Pero vea, doña Evelyn, tan el doctor no tiene ningún argumento válido que decir que su respuesta es que los 33 del año pasado no resuelven el problema. Claro que no, doctor. Ni los 371 que ustedes, los médicos que manejan la formación, no han dejado entrar, tampoco lo resuelve. Si es que en la comisión de la caja quedó evidenciado que desde hace más de 10 años está esta discusión. Y claro que sí, hay un problema que no lo digo solamente yo, que lo dicen las intervenciones que se han dado, donde el segundo examen favorece el manejo gremial y es el que permite que no queden plazas todas llenas. Entonces, ¿para qué más plazas, doña Evelyn, si las que están no las quieren formar? Y claro que hay un manejo, doña Evelyn, vea. Colegio de médicos no permitiendo que entren médicos especialistas. El posgrado manejado por algunos médicos que también se resisten a que ingresen médicos a la especialidad. El sindicato atizando para ir a huelgas, para luchar por contratos de retribución que les favorezca. Uh-huh. Y son los mismos los que están, estoy en el sindicato, luego estoy aquí en el colegio, luego estoy acá en el posgrado, los mismos. Doña Evelyn, hay una actitud y se rehúsan a llenar todas estas plazas, no lo digo yo, lo dicen las intervenciones, por temas de mercado y por intereses gremiales. En el 2019, que aquí tengo la nota, renunció el Comité de Formación de Médicos Oftalmólogos en pleno, porque el CENDEIS le decía que había que formar 20 especialistas. Y el argumento fue que no hay capacidad instalada para formar los 20 especialistas. Y renunciaron, porque las cosas es o lo que ellos digan o nos vamos todos. Uh-huh. Y resulta que cuando se consulta si la capacidad de la institución está realmente colapsada, me doy cuenta indagando que ni tan siquiera forman en el Hospital Calderón Guardia médicos oftalmólogos, ni qué decir de los periféricos y los regionales, porque también podrían venir aquí a Limón, donde estoy ahorita de gira, a formar los médicos especialistas. Entonces ni hablemos de la capacidad en las regiones y en las periferias, ni siquiera en el Hospital Calderón Guardia. Y tan solo la semana pasada, doña Evelyn y costarricenses, volvió a denunciar el comité en pleno porque querían echar a un residente en el cuarto año. Yo no emito criterio de las razones por las cuales ellos querían echar a este estudiante, aunque hay criterios de trabajo social, del SACIB, la subárea de administración de campo clínico, y también el PAIME, el Programa de Atención Integral del Médico, y también la coordinadora de la Unidad de Salud Ocupacional, indicaban que el médico no tenía que ser echado de la residencia, pero ellos querían echarlo.
¿Por qué?
O lo echan, el médico tenía una situación de salud.
Ajá.
Pero está el PAIME, que es el Programa de Atención Integral del Médico, y está la coordinadora de la Unidad de Salud Ocupacional del hospital, y el SACIP, que es el subárea de administración de campo clínico, los tres entes diciendo no hay que echar al estudiante, y el CENDEI diciendo no vamos a permitir que lo echen, porque ya los entes correspondientes han dicho que el doctor se puede mantener en la especialidad. No, o lo echamos o renunciamos. Renunciaron en pleno, aquí tengo el oficio, en pleno renunciaron, en pleno, aquí está, en pleno. Esto fue de fecha 14 de marzo del 2025, porque o se hace lo que ellos dicen o la amenaza es irnos. Entonces, como saben que hay un problema, que ellos son los que forman, entonces hay que hacer lo que ellos dicen. Así es como esto funciona. Así es como esto funciona. Ahora, yo técnicamente lo que dice el documento es que esos tres entes decían que al médico no había que echarlo de la residencia. Pero a mí no me consta. Lo que yo puedo pensar es, se sientan con las partes y dialogan y llegan a un entendido. No, nos vamos. Así como también amenazaron con irse en el 2019 porque la caja les estaba diciendo necesitamos formar 20 oftalmólogos, que es uno de los que más se mueren en este país en listas de espera, que el 2023, 2024 se murieron casi 5.800 costarricenses esperando ser atendidos, y de esos 1.900 estaban en la lista de espera de oftalmología, y ellos nada más se dan el lujo de renunciar porque las cosas no se hacen como ellos dicen. Así que, doctor Segura, con todo el respeto que yo le tengo, aquí hay un tema que hay que resolver. Y eso sin entrar a hablar del tema de retención, que es otro problema el tema de retención, doña Evelyn, costarricenses.
¿Cuál sería el tema de retención?
¿Qué es el tema de retención? El médico especialista entra a la caja, aunque algunos dicen que no le deben nada a la caja, como el Sindicato Nacional de Médicos Especialistas dicen, no le debemos nada a la caja. El doctor Segura acaba de usar una frase bien importante y dijo que la caja era el encargado del financiamiento de esta formación. Claro que sí. Entonces, ¿le deben algo o no le deben algo a la caja a estos médicos después de ser formados en la caja? Claro que sí le deben, pero dicen que no le deben. Entonces resulta que hace unos años atrás, una huelga impulsada por alguno de los médicos que hoy está dentro de esos entes que yo le digo, colegio, sindicato, posgrado, fomentando esta huelga para que hoy el contrato de retribución es usted, después de formarse en la caja, le devuelve 3 años de servicio o paga el 8% de su salario. Ese 8% oscila, dependiendo del salario del médico especialista, entre 5 a 8 millones. No pasa de 8 millones. ¿Usted cree, Evelyn Costarricenses y doctor Segura, le pregunto directamente, que si esos médicos especialistas, después de haberse formado en gine, en ortopedia, en anestesia, no pueden ir a hacer a la empresa privada, a los hospitales privados, esos 5, 6, 7 millones en una semana, le pagan a la caja y se van, como ha estado sucediendo? Claro que sí. Entonces hay que cambiar el contrato de retribución. ¿Por qué?
Dejemos que conteste. Ok, escuchemos al doctor Segura, si le parece, diputada, escuchémoslo.
Por favor.
Vamos por partes. Con relación a lo de los oftalmólogos que en el 2019 amenazaron con renunciar, ¿qué sucedió? Lo que sucedió con la anestesia, por años pedían y pedían y pedían plazas, un flujo de plazas constante por año para poder formar especialistas. Súbitamente la caja les dice, tomen 20, por supuesto, hay una capacidad instalada, mire, sí existe la capacidad instalada es número de pacientes, número de camas, giro cama, etcétera, y también número de profesores, porque le voy a decir algo, no están todos los oftalmólogos obligados a formar parte del posgrado, los que quieren lo hacen, los que no también. Entonces, de acuerdo a la capacidad instalada, ellos dijeron 20 para que no se entre en el primer nivel, es demasiado, no podemos hacerlo. la institución, los mandos medios, que así es como se maneja en la caja, desafortunadamente, no tomen 20 plazas, y lo único que pudieron haber hecho fue, o la única forma de presionar para que les dieran un número razonable fue eso. Con relación a estos 1900 y pico, usted maneja mejor los datos, viera este problema que tenemos nosotros para que la institución nos dé datos de oftalmología que se murieron, doctor, esperando cirugía. Sí, probablemente se murieron, yo no lo sé. Yo asumo que los datos que usted está dando son ciertos, pero discúlpeme, no se murieron porque no se operaron de los ojos, porque no se operaron de la vista.
No sabemos, doctor, no sabemos.
Y ya que usted lo está, no, usted está asumiendo y dando a entender que así es. Y ese no, documentito que me saca usted en la caja, disculpe, doña María Marta, cada vez que usted ha hablado, yo he sido respetuoso y no la he interrumpido, le agradezco la misma consideración. Cualquier documento que emita la caja es simple y sencillamente cuestionable. Le voy a poner un ejemplo sencillo. Pregúntele a la caja cuántos especialistas hay en este momento en el país. Le va a dar un dato X. Pregúntele al Colegio de Médicos, le va a dar otro dato. Y por ejemplo, el Colegio de Médicos tiene registrados 272 médicos anestesiólogos. La caja informa que tiene casi 300. O sea, hay un grupo que... Esto nada más para que vea que esos documentos que genera la institución, todos son cuestionables. Obviamente, usted lo utiliza con ese interés político de sacarle el jugo. Con relación al contrato de retribución, ¿qué pasó? Que los especialistas... O sea, existía el año de servicio social solo para los médicos. Quisieron por años ponerlo también para los especialistas, pero también un contrato de retribución. Resulta que los genios aplicaron ambas normas a la vez. Entonces quedó el año de servicio social más 3 años de retribución. 4 años en la institución. Que eso es un pecado, ¿no? Mire, yo tengo 42 en instituciones, aquí estoy feliz de la vida. Pero hay gente que tiene otros proyectos. Cuando dije que la caja financiaba, la caja es la que cede las plazas. Pero pónganse a ver que hay un médico en este momento que está haciendo la residencia en una universidad privada, tiene que pagar entre 4 y 4.5 millones por semestre por su residencia. Esos son más o menos 750,000 colones. Si tiene un salario de 1900 menos los rebajos, queda en 1.5 millones. O sea, tiene que pagar la mitad por mes solo por su formación. ¿Le debe algo a la caja? Le puede deber un poquito, pero no para hacer un contrato de esclavitud de 7 años y obligarlo a que esté 7 años. Y lo mejor de todo es sin condiciones adecuadas. Hace 2 años mandaron a una neumóloga a Liberia y no tenía equipo, entonces para poder hacer sus estudios tenía que viajar con los pacientes en una microbús hasta Heredia. Mandaron un oftalmólogo a Quepos y no le tenían un consultorio para que diera consulta. Entonces, a eso se refiere uno con retención. No es solamente una cuestión de salario, son las condiciones mínimas para trabajar. Con esto no estoy diciendo que el director de Libera, que el director de Quepo no hizo su trabajo. No, es que estaban restringidos. Entonces esto es multicausal. Hay muchas cosas a las que hay que volver a ver.
Pero nuevo, si es multicausal,
no echamos a los especialistas la responsabilidad.
Ok, pero si es multicausal, hay que empezar a arreglarlo por algún lado.
Hace 25 años.
No, hace pero años, no nos podemos devolver en el tiempo.
Doña Evelyn, las listas de espera de ahora son listas de espera que se comenzaron a generar hace 15 años, hace 20 años.
Se falló, doctor, se falló, y diputada, se falló terriblemente. Y nefastamente. Pero ahora, diputada, ¿qué podemos hacer? ¿Qué sugerencias vienen, por ejemplo, en este proyecto de ley?
Vamos a ver, doña Evelyn, antes de referirme al proyecto de ley, quiero indicarle a los costarricenses y a usted que este es un documento de la caja, que está el oficio de la caja. Muy lamentable que el doctor diga que no puede creer en los oficios de la caja. Yo realmente respeto la institucionalidad y creo absolutamente en los oficios de la caja. Razón lleva el doctor en decir que la caja no tiene una claridad de cuál es el faltante de especialistas, porque el problema es multifactorial, totalmente. En eso lleva razón, pero de eso a decir que no se pueden creer en los documentos de la caja, yo no me atrevería a decir una cosa así. Sin embargo, el doctor habla algunas cosas que son verdades a medias, pero que yo quisiera aclarar. Entonces habla del pago que hacen los médicos que se forman por las universidades privadas. Tiene razón el doctor, el pago que hacen, pero el 85-88% son formados en la Universidad de Costa Rica. Y también se van pagando la módica suma de 5, 6, 7 millones después de haber sido formados, después de haber utilizado la infraestructura, los pacientes, los insumos, los docentes, porque también los docentes están en su tiempo laboral formándolos. Entonces, sí se le debe a la institución y no se le debe la formación. Se le debe el costo oportunidad, que es uno de los aspectos que incluye este proyecto de ley. ¿A qué me refiero con el costo oportunidad? Me refiero que la caja no forma especialistas porque tenga espíritu de formación universitario, ¿no? Forma especialistas porque requiere tener su recurso humano, tener el los profesionales que necesita para dar atención a los costarricenses. Pero después de que los forma, se van. Entonces, hay que cambiar el contrato de retribución y también hay que sumar en esta lucha de formación de especialistas al INS, que utiliza especialistas, al OIJ, que utiliza especialistas, a las empresas privadas, a los hospitales privados.
Bueno, pero si se hace así, hay que aumentar la cantidad de especialistas, los cupos.
Hay que, claro, entonces, llenemos todo. Yo coincido con usted, si Costa Rica debería estar por lo menos empezando a formar 400, 600 especialistas, sí. Por lo menos 400 para de aquí a 8 años ya estar un poco estabilizados, y si pudieran ser más mejor. Claro que yo coincido que se ocupen más plazas. El problema es que si a mí me llegan a decir los médicos especialistas necesitamos más plazas y quedaron 371 años desde 2015 a la fecha, entonces, ¿como para qué quiero más especialistas y luego me van a justificar? Porque imagínense que la justificación del doctor es justificar que los médicos en el 2019 los oftalmólogos renunciaron porque de la noche a la mañana les subieron. Manden a formar, ¿por qué no mandaron a formar al Hospital Calderón Guardia, doctor? Que nunca han formado un solo oftalmólogo. Ahí había capacidad instalada. Entonces, perdón, pero no es de recibo para mí su justificación de que el comité de oftalmólogos haya renunciado en el 2019 porque les dieron 20 plazas cuando la gente
ya que me
espera.
Preguntó.
Perdón, doctor.
Ya me hizo una pregunta directa y no me ha dado chance de contestarla.
Bueno, tal vez, con mucho gusto. Permítale responder, diputada.
Adelante.
Los oftalmólogos del Calderón Guardia, yo no conozco el detalle porque yo no estoy en el poder, dicho sea de paso, en este momento. Los especialistas de oftalmología, ellos toman la decisión de si están o no en el posgrado, o sea, si quieren formar o no. Ejercen su derecho constitucional que la Asamblea Legislativa, en la cual usted labora ahora, respalda a no formar parte del posgrado. Esa fue su decisión y eso nadie lo puede cuestionar. Con relación al 85% que se gradúan de la Universidad de Costa Rica, sí, la mayoría son de ahí. Ellos pagan 1 millón por semestre a la UCR. Tampoco 600, es de gratis.
650 mil, doctor.
Por perdón, semestre aproximadamente.
Perdón que lo interrumpa,
pero además de eso, trabajan porque tienen una doble condición.
Y se les
trabajan
paga.
Trabajan y estudian.
Y se les paga,
o sea,
por
tienen
trabajar.
Que trabajar de 7 de la mañana a 4 de la tarde y cuando termina su jornada laboral, irse a la casa a seguir estudiando.
Se les paga.
Entonces,
por
tampoco
eso.
Tampoco es de gratis y que la caja los mantiene durante todos esos años y por lo tanto le deben tanto a la caja. Yo estoy de acuerdo en que se haga un contrato de retribución razonable. Que evite que los médicos se vayan. No 7 años. Me parece que esto de los 3 años está bien. Que se debe subir el monto. Sí, que lo suban. Hay que retener a los médicos, pero hay que mejorar las condiciones laborales, porque si no, van a pagar ya no, que son 7, 8, no sé cuánto, que usted maneja mejor esos datos, pero si usted les pone a pagar 20, se van a ir si no tienen condiciones adecuadas en la institución.
¿Condiciones laborales nos referimos, perdone, a capacidad instalada o a mayor retribución económica?
Vea, todo tiene que ver. Obviamente, si en la caja le van a pagar a los médicos recién graduados 10 millones de colones, tenga la seguridad que ninguno se va a ir y todos van a estar pidiendo trabajar ahí. Todos conocemos la realidad del país. No es posible que los médicos recién graduados ganen como los diputados 4 millones de colones. Pero sí un salario apropiado, pero luego condiciones. Por ejemplo, ¿por qué se han ido montones, docenas de anestesiólogos? Porque quisieron trabajar medio tiempo para poder dedicarse al ejercicio liberal el otro medio tiempo o un tiempo completo por fuera, y la institución tiene cerrado ese portillo, lo tiene cerrado. Y yo le digo, es preferible tener en un servicio de anestesiología 40 médicos medio tiempo, que eso me va a dar 20 tiempos completos, a que se me vayan 30 y me queden solo 10.
Ahora que tenemos tenemos pocos minutos, diputada, doctor, la solución inmediata, porque bueno, perdón, aquí hay que cambiar muchas cosas, pero para cambiarlas ya tendríamos que empezar a actuar hoy con la mirada puesta en 6, 7, 8 años adelante. Pero hoy, al día de hoy, ¿cuál sería la sugerencia de cada uno de ustedes para contar con mayor número de especialistas? La suya, por ejemplo.
Hablando, haciendo a un lado la política, ahora han renunciado muchos médicos especialistas, sobre todo los recién graduados, para volver a solicitar la incorporación con el salario global. ¿Por qué? Porque el salario que tienen compuesto es muy bajo y el global queda mejor. Bueno, la institución resulta que se dio el lujo de tener al doctor Sánchez Cabo sin nombramiento no sé cuántos días, y él es el que tiene que nombrar, es el que tiene que firmar las órdenes para que los médicos vuelvan a ingresar. Hasta ahora recién lo nombraron, así que el doctor Sánchez no le queda más que apagar incendios. Nosotros hemos pedido a la Asamblea que apruebe un transitorio a la nueva ley para que se puedan pasar los médicos especialistas con el salario global. Eso va a ser un pequeño aliciente para que los médicos no se vayan. Pero ahora se han ido más de 100 médicos y no han logrado que regresen porque les ponen trabas administrativas en la institución. Y voy a reiterar, y para que no vaya a haber ninguna duda, porque hay un serio problema de gestión institucional en la caja.
Diputada, ¿usted piensa que esa es la solución para apagar el incendio hoy? Porque ya lo decía yo, o sea, a largo plazo, pues sí, tenemos que cambiar muchísimas cosas, pero eso para que se vean resultados pasarán 10 años.
Sí, bueno, doctor, sus ataques personales no me afectan porque yo estoy hablando aquí, todo lo que he hablado es con prueba y basado en evidencia. Entonces,
yo no he atacado, con sus
diputada. Ataques personales. En cuanto a lo que el doctor está hablando, no soy respetuoso, doctor. En cuanto a lo que el doctor está hablando del problema de empleo público, el empleo público se aprobó en el cuatrienio anterior, doña Evelyn, y este problema viene de muchísimos años atrás. Entonces, uh-huh. Eso también, yo coincido 100% en que a los médicos especialistas hay que pagarles por el trabajo que hacen y por la quemada de pestañas que se han pegado. Y porque la inmensa mayoría de los médicos especialistas trabajan de verdad con ética y con vocación por la salud de los costarricenses, y hay que pagarles bien. Ya ese tema se resolvió en la caja y ya se les planificó en 3 aumentos este salario. Pero también podríamos entrar a analizar en comparación a otros países el salario que tienen los médicos en Costa Rica, pero yo coincido que los médicos tienen que ganar y ganar bien. Pero ese no es el problema, porque el problema viene de hace muchos años atrás y empleo público comenzó en el cuatrienio anterior. El problema entra mucho en el tema, claro, de gestión de la caja, y eso tiene completamente razón el doctor. Hay un problema de planificación, hay un problema de gestión. Pero cuando aquí a mí me hablan de capacidad instalada, la capacidad instalada tiene 2 visiones, doña Evelyn. Una es capacidad instalada para formar y otra es capacidad instalada para trabajar. Entonces, cuando me hablan de capacidad, como el ejemplo que pone el doctor de, me pareció que habló de una neuróloga, no preciso, de una doctora que se fue a trabajar en muy malas condiciones. Bueno, pero ¿y entonces qué pasa con el hospital de Punta Arenas? Un hospital en excelentes condiciones de infraestructura y no hay médicos especialistas para trabajar. Lo mismo va a suceder al hospital de Limón dentro de unos años.
Aquí. Sí.
Entonces, no es de recibo. Y no hemos empezado a hablar del tema del Colegio de Médicos, doña Evelyn, cuando aquí en Limón han venido a trabajar con permisos temporales, que al Colegio de Médicos le da la gana darle permisos temporales a una serie de médicos, que aquí tengo también la lista, y nada más un día dicen ya no les vamos a dar más permiso porque no pasan el examen. Pero vea qué curioso, doña Evelyn, costarricenses, no pasan el examen que les hace el comité de especialistas, pero son médicos anestesiólogos, y tengo el nombre de la doctora Daraya Fernández, la doctora Arenas, el doctor Mota, ortopedista, que aquí nos hacen falta tantos en Limón, no pasan el examen que el comité de especialistas les hace en el colegio de médicos, pero tienen, trabajaron en el Hospital de Limón 2, 3, 4 años con excelentes evaluaciones de desempeño, trabajando de una manera limpia, pero no pasan el examen del comité. Entonces tengo el ejemplo solamente para dar uno, porque tengo muchísimos aquí.
Voy a pedirles a cada uno de ustedes, tanto a la diputada como al doctor Segura, porque ya me comió el tiempo, una reflexión final acerca de este programa que claro, nos da la dimensión total del problema. Lamentablemente las soluciones son multifactoriales, como ustedes dicen, el problema también tiene muchísimas facetas, pero quiero pedirles una reflexión final al respecto. Vamos a la última sección del programa.
La cereza en el pastel. Por tres razones.
Diputada, una reflexión final.
El tema es multifactorial, sí. Se requiere realmente que la caja tenga una adecuada inversión en salud, que tenga una adecuada capacidad instalada no solo para formar, sino también para que trabajen los médicos y también una adecuada retención. Pero necesitamos también cambiar el problema de la formación de especialistas. Necesitamos que sea un examen único, como sucede en el mundo, un examen que solamente evalúe a los médicos en sus conocimientos generales, para que no exista ese manejo que existe según la intervención que se dio en el CENDEIS por los grupos gremiales. Necesitamos también cambiar el contrato de retribución, no solamente en tema económico, sino también en un tema de tiempo, pero en el que también los médicos puedan decir, bueno, yo no trabajo 7 años, trabajo 6, pero a cambio formo especialistas. Adelante, formemos especialistas. Regionalización. Necesitamos también abrir plazas que cuando el médico residente entra, sabe que entro a esta plaza, a este código, porque este código después, cuando yo termine, voy sí o sí a trabajar en Upala, sí o sí a trabajar en Limón. Y no, y es otro aspecto también importante que hay que regular en este país. Y si los médicos se siguen rehusando a formar especialistas, porque como bien dice el doctor, tienen su derecho constitucional a rehusarse a formar, aunque esto va en contra del juramento hipocrático, pero constitucionalmente pueden rehusarse a formar especialistas, tocará formarlos con las hospitales privados y tocará, en el peor de los casos, mandarlos a formar afuera del país. Esta es alguna de las propuestas y las soluciones, además de ampliar la capacidad instalada, no solamente formar en el gran área metropolitana, sino también formar especialistas en los hospitales regionales. Son algunas de las propuestas.
Muchas gracias, diputada. Doctor, en un minuto, usted también, doctor Juan Luis Segura, neurocirujano del Hospital Nacional de Niños.
Gracias, pero a mí sí me limitó el tiempo, qué tirada.
No, minuto y medio, vamos, minuto y medio.
Yo diría, mis gracias, Pate, es una solicitud para que nos sentemos a resolver esto, pero eliminando a un invitado no deseado, que es la politiquería, que la dejemos por fuera para buscar soluciones. El sindicato ha intentado, se ha reunido con la institución infinidad de veces para buscar que el PRAME, que esto, que el otro, y la institución lo que hace es darle largas y largas y largas y largas y largas. Necesitamos más bien el apoyo de los diputados, el apoyo del pueblo, para que la institución, los mandos medios, que dicho sea de paso es lo único que estoy de acuerdo con don Rodrigo, el presidente, los mandos medios han sido fatales en toda la estructura nuestra, pero para que podamos resolver conversando, y reitero, dejando afuera la politiquería y buscando lo mejor para nuestros pacientes.
Bueno, yo espero,
que son por los que trabajamos.
Yo esperaría volverme a sentar con ustedes para tratar de avanzar en este tema, y ojalá con más actores. El director del CENDEIS no me aceptó la invitación, lamentablemente, así lo tengo que decir, no estaba muy ocupado, pero es que es un tema que hay que hablar, del cual hay que hablar. Este tema hay que hablarlo y hay que hablarlo de cara al público porque nos afecta a todos. Yo les agradezco muchísimo a ustedes dos, de verdad que sí. Doctor Juan Luis Segura, neurocirujano del Hospital Nacional de Niños. Doctora María Marta Carballo, diputada del Congreso, por haberme dedicado esta hora a mí, no, a todos los costarricenses que nos han escuchado. Muchas gracias y que tengan una muy buena tarde. Gracias.
Gracias a usted por la invitación.
Con mucho gusto, gracias.
Muchas gracias.
Finaliza Por Tres Razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por Tres Razones, una producción de Noticias Colombia.